¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes 2 de octubre. Estamos como siempre aquí en Radio Duna, en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. Tengo hartas historias entretenidas, interesantes que contarles, y vamos a estar además conversando con Vinicius Lummerts. ¿Quién es Vinicius Lummerts? Él es presidente de Embratur, que es el organismo, el Instituto Brasileño de Turismo, el organismo encargado de la promoción y del fomento del turismo en uno de los países más turísticos del mundo, como es Brasil. Así que tenemos mucho que preguntarle y mucho que aprender también del trabajo que ellos hacen. Tenemos historias sobre la mujer de Donald Trump. Más vale que la gente se vaya haciendo, bueno, en el caso nuestro da un poco más lo mismo porque estamos bien lejos, pero que los norteamericanos vayan haciéndose la idea de que realmente van a tener como presidente a partir del 2017 a Donald Trump. Bueno, obviamente falta mucho tiempo todavía, falta la campaña completa, pero la cosa se está poniendo compleja. En las últimas encuestas aparece muy encumbrado, nadie le llega ni siquiera cerca, y bueno, no sería raro tenerlo en esa función en algún tiempo. Vamos a hablar sobre las barbas de los hombres. Fíjense que hay hombres que se hacen trasplante de barba, gente que son medio lampiños, pero son hombres lampiños y que se ponen barba. Vamos a estar con una tendencia que está creciendo mucho. Tengo algo que contarles acerca también de un club muy especial en Londres que está siendo acusado de racismo, y también comentarles acerca de la policía de Nueva York, que está implementando una serie de medidas que son, a esta altura, sobre todo muy necesarias, muy importantes, y que tienen que ver también con el tema del racismo y con el uso de la violencia. Pero quería partir, no sé si les parece, con Melania Trump. Melania Trump es la quien podría ser futura primera dama norteamericana. Lo que sería, claro, una proeza de parte de su marido, Donald Trump. Un personaje muy, muy curioso. Pero que, bueno, una vez que se lanzó como candidato por el Partido Republicano, la verdad que lo único que ha ido haciendo es conseguir cada vez más apoyo. No se ve a nadie que le llegue ni cerca en el Partido Republicano. Jeb Bush, que parecía ser como la única posibilidad, está como quinto en la última encuesta, y está muy, la verdad que Donald Trump muy disparado, pese a todo lo que ha dicho en esta campaña. Prácticamente todas las frases que él emite son generan polémica y son muchas de ellas terriblemente irritantes, particularmente las que tienen que ver con el fenómeno de la inmigración. Recuerden ustedes lo que dijo en relación con los mexicanos, que México le estaba mandando puros ladrones y violadores, que son mucho más inteligentes que ellos, porque, claro, le mandan toda la escoria. Eso es lo que decía Donald Trump: nos traen para acá toda la escoria, y nosotros ingenuamente los dejamos entrar. Ahora había dicho que él mandaría de vuelta a todos los sirios que entren, todos los refugiados sirios que entren a Estados Unidos, porque entre ellos puede haber militantes del Estado Islámico. Bueno, y frases así que las emite cada cierto tiempo. Muchas tienen que ver con racismo, otras con xenofobia, otros con sexismo, bueno, etcétera. Pero interesante conocer a su mujer. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer anterior de Donald Trump? Que fue, ella era muy famosa, era un personaje, Marla Maples. Bueno, de ella se divorció hace harto tiempo ya. Y esta mujer, Melania Trump, no nació con ese nombre, obviamente, es el nombre que ella adoptó una vez que se casó con Donald Trump, pero se llamaba Melania Knaus, o Knaus, con una K antes, Knaus. Pero ese en realidad tampoco era su nombre, porque ese era el nombre que ella usaba una vez que su carrera de modelo empezó a despegar y empezó a consolidarse, particularmente en su estadía en Nueva York. Ella es eslovena de nacimiento, y su nombre verdadero es Melania Knav, K-N-A-V corta, Melania Knav. Una niña muy linda en su momento, muy talentosa en la costura, dicen sus amigas, de acuerdo con un artículo que publica el Independent de Gran Bretaña, que, bueno, viajó a Nueva York reclutada por un hombre que se dedicaba a buscar mujeres, Paolo Zampoli se llama él, a buscar modelos en distintas partes del mundo, las reclutaba y se las llevaba a, bueno, los grandes sitios donde se presenta en las casas más importantes de moda, y uno de esos sitios obviamente es Nueva York, junto con qué sé yo, París, Milán, Londres, etcétera. Y justamente en Nueva York él organizó una fiesta en un club que se llama Kit Kat Club. Esto fue el año 1998. En ese entonces, bueno, y la invitó. Ella ha contado que fue en realidad esa fiesta porque Paolo Zampoli, que era su agente, la había invitado, le había pedido, y ella, como para hacerle un favor, bueno, fue a la fiesta. Y resulta que a esa fiesta también estaba invitado Donald Trump, que en ese entonces no se había metido todavía en la política, era simplemente un multimillonario, excéntrico, por supuesto, ya a esas alturas muy conocido, no había hecho todavía, eso sí, sus programas de televisión, pero era un hombre tremendamente conocido, y sobre todo muy rico. Y fíjense que vio a esta mujer, a Melania, y se enamoró. Ah, se enamoró inmediatamente. Dijo, es increíble, yo quiero a esa mujer. Eso que Donald Trump, bueno, él venía saliendo recién de la separación de su segunda esposa, que era Marla Maples, a quien yo le comentaba, a quien le mencionaba, pero iba con otra niña. Pero se fijó, bueno, en Melania. El hombre es un picaflor, claramente, pero ha permanecido desde ese entonces, de que se casó con Melania, ha permanecido fiel a ella, y la verdad que ha sido un matrimonio, dentro de todo, bastante estable. Tiene una diferencia de edad importante, fíjense que Donald Trump tiene ya 69 años y su mujer tiene 45, una diferencia de 24 años, pero bueno, la verdad que ¿quién se fija en las diferencias de edad, no es cierto? Hay cosas interesantes acerca de esta mujer. Fíjense que si llega a convertirse en primera dama, ella sería la primera mujer, la primera primera dama, valga la redundancia, nacida fuera de Estados Unidos. Primera, imagínense en la historia. No la primera, pero la segunda. Después de Luisa Adams, esposa de John Quincy Adams. John Quincy Adams, que fue presidente en 1825. Hace harto tiempo. Ella es la tercera esposa de Donald Trump. Y esto también sería una novedad. Porque fíjense que estamos obviamente aquí hablando en términos hipotéticos, ¿no es cierto? Si Donald Trump se convirtiera efectivamente en presidente de Estados Unidos, ella se convertiría en la primera mujer que es la esposa del presidente, habiéndose el presidente divorciado dos veces. El único presidente divorciado que ha habido en Estados Unidos, este es bien impresionante, ¿eh? El único presidente divorciado que ha habido en Estados Unidos fue Ronald Reagan. Claro, que él está divorciado y estaba casado nuevamente con Nancy Reagan, ¿no es cierto? Y él sería, bueno, no solo el segundo, sino que además lo superaría, porque esta no es su segunda esposa, sino que sería su tercera esposa. Otra característica interesante que tiene ella es que, fíjense que habla cuatro idiomas. La verdad que, bueno, dicen que su inglés no es muy bueno, que un inglés, o sea, que habla bien inglés, pero tiene un acento más o menos importante. Y otra característica, esto sí ya es más bien una curiosidad, sería la primera que en algún momento ha posado desnuda con una, como lo describen acá, con una especie de sábana, y tapada con una simple sábana y esposada con un maletín de cuero. ¿Y saben dónde lo hizo esto ella? Lo hizo a bordo del avión del propio Donald Trump, esto el año 2000, para la revista, la versión británica de la revista GQ. De acuerdo con personas cercanas a Trump, como Roger Stone, que fue su consejero político en algún momento, dice que ella lo balancea, que ella es realmente una persona importante en su vida y también en sus posturas políticas. Donald Trump ha dicho, ella es mi encuesta. Si a ella le parece bien lo que yo hago, bueno, quiere decir que está bien hecho. Y dice incluso que la propia Melanie le dijo en el momento, si tú te llegas a lanzar como presidente, bueno, prepárate porque vas a ganar. La única participación, o la mayor participación política que ella misma ha tenido fue hace algún tiempo, cuando apoyando la postura que mostraba su marido, esto el año 2011, en relación con Barack Obama, ella también puso en duda el certificado de nacimiento de Barack Obama. ¿Se acuerdan de ese tema? Que recuerdo que lo comentamos acá. De hecho, se formó prácticamente un movimiento de personas que ponían en duda que Barack Obama fuera norteamericano. De hecho, han dicho que es keniata, han dicho que es musulmán. De hecho, hay como, creo que como el 30% de los norteamericanos, según la última encuesta, creen que Barack Obama es musulmán. Bueno, puede tener que ver con su nombre, no sé. El tema es que él ha mostrado el certificado de nacimiento, pero lo siguen poniendo en duda. Esa fue una de las participaciones políticas que tuvo Melania Trump, esta curiosa, esta especial mujer de 45 años que podría llegar eventualmente a convertirse en primera dama de Estados Unidos. ¿Les parece que escuché un poquito de música, no? ¿Sí? Miren, a propósito, es bien bonita. Esto es Beautiful Girl con INXS. Escuchamos a INXS con Beautiful Girl. De Beautiful Girl, o de Niña Bonita, ¿no es cierto? Pasamos a Beautiful Boy, a Niño Bonito. No sé si Niño Bonito. Este artículo salió ayer en el New York Times. Es interesante porque tiene que ver con una tendencia que tal vez también se da en Chile, o se va a empezar a dar en Chile, que es el trasplante de barba. no sabía que existía trasplante de barba. Hombres lampiños, baby face, como le dicen en Estados Unidos, que, bueno, han decidido verse, no sé, mayores, más masculinos, ¿verdad?, según su visión, y trasplantarse barba. Fíjese que hay un doctor, el de doctor Epstein, Jeffrey Epstein. Él tiene sus oficinas en Miami. En Miami hay harta cirugía estética, mucha. Bueno, tiene su oficina en Miami. Y dice que, fíjense que hace unos 10 años, él operaba, hacía de estos trasplantes de barba, hace unos 5, como máximo, 4, 5 trasplantes al año. Eso hace 10 años, una década. Ahora dice que hace, en promedio, 3 a la semana. Así, claro, así ha crecido la cantidad, fíjense, de personas. Dice, hay la Sociedad Internacional de Cirugía para la Restauración Capilar. Así se llama, es una institución que existe, que es una asociación médica sin fines de lucro. Y dice que los trasplantes de pelo, de barba específicamente, trasplantes de barba, corresponden hoy día a 3,7% de todos los trasplantes de pelo que se realizan. Claro, la gran mayoría es el trasplante de pelo. Pelo a pelo, digamos. Pelo de cabeza a pelo de cabeza. Pero hay un porcentaje que ha ido creciendo. Hace algunos años era de 1,5% solamente. O sea, se ha duplicado en un par de años. Bueno, dice que una generación atrás, la verdad que era bastante difícil hacerlo, porque los procedimientos quirúrgicos eran un poquito más complicados. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace para en estos trasplantes de pelo, no es que saquen pelo de un lado y lo peguen en otro. Eso lo harán, no sé, algunos antiguos animadores de televisión chileno. Yo conocí casos en que efectivamente era una persona que tenía los, no lo voy a dar, jamás daría el nombre, los pelos pegados uno a uno. Pero pegado uno a uno. Otro caso en que, y eso lo he visto personalmente, es de hecho esa persona que tiene los pelos pegados uno a uno, tenía un programa en la mañana y la peluquera tenía que ir a su casa muy temprano en la mañana, un par de horas antes de que el hombre saliera de la casa hacia el canal, a armarle la cabeza, digamos, pelo por pelo. Un trabajo, imagínense. Yo prefiero no dormir, mejor o dormir sentado, no sé, con la cabeza, pero bueno, él dormía y claro, se le desordenaba el pelo, entonces había que restaurárselo todos los días. Otros casos donde se echan spray para oscurecerse el cuero cabelludo, entonces de lejos y sobre todo a través de la pantalla se ve como una peluca más o menos tupida, una cabeza más o menos tupida. Bueno, ¿en qué consiste esto? Estos trasplantes de pelo, bueno, es un trasplante, no del pelo, como decía, sino que de los folículos pilosos. Sacan los folículos pilosos, se sacan de la parte de atrás de la nuca, digamos, de la parte de atrás de la cabeza, donde el pelo crece un poquito más grueso. Yo nunca me había fijado en realidad que, no sé, habría que verlo en realidad, verlo al microscopio, pero se dice que el pelo es que hay un poquito más grueso, entonces sacan los folículos pilosos y los ponen en la cara. Y esto, claro, la gente obviamente se arma la barba, digamos, desde las patillas hacia abajo, digamos, hasta la pera, y se arma una bonita barba con su bigotito. No tengo la certeza de que se vea tan natural, pero las personas que se han sometido a estos trasplantes, la verdad que se sienten bastante bien. ¿Cuánto valen? Valen a lo menos, el caso del doctor Jeffrey Epstein, a quien se nos mencionaba, este doctor de Miami, cobra $7,000. ¿Cuántos? Son cerca de 5 palos. Oh, es que está caro el dólar. Cerca de 5 palos por tener una barba. No sé, vale la pena. Bueno, no sé, pues, parece que vale la pena porque hay harta gente que se lo, como decía, harta gente que se lo está haciendo. Cuenta este artículo en New York Times de la historia de un señor, de Jeff, un hombre de 30 años que trabaja en el área de la salud, vive en las afueras de Toronto. Dice que nadie nunca sospechó que él se hubiera hecho un trasplante de pelo. A él le costó más caro, le costó alrededor de 10 mil dólares, o sea, 7 millones de pesos aproximadamente. Y dice, la verdad que nunca fui hombre de barba, pero ahora que me sale, ahora que me hice el trasplante, sí, me dejo la barba. Y nadie nunca ha sospechado que en realidad no la tengo naturalmente. Bonito, bonito tema, pero bueno, medio peludo. Todos tuvimos algún momento en el cual necesitábamos un consejo. Cuando fuimos padres, por ejemplo, tuvimos que elegir colegio para nuestros hijos. O al comenzar la vida laboral, al iniciar el ahorro, ¿no es cierto? En Euroamérica te aconsejan cómo cumplir tus proyectos en el futuro. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Si estás esperando un milagro, sal a la calle, anda al concesionario Opel más cercano y espera los dos palos que te caerán directo desde el cielo, porque durante octubre hay un bono de dos palos para el modelo Opel Astra 1.6 Turbo. Para más información ingresa a opel.cl. Opel, Billy en auto. En el momento de armar tu cocina, ¿en quién vas a confiar? Obviamente aquí en el Volcán. Ellos tienen absolutamente todo lo que necesitas este fin de semana, por ejemplo. Ahora mismo, ahora viernes, te vas a alguna de las tiendas del Volcán y eliges cómo completar, cómo mejorar tu cocina, cómo armar más bonita tu mesa ahí en las tiendas de Volcán, en Luis Pasteur, en Las Tranqueras, en el Mall Plaza Egaña, en Chicureo, en San Diego, en el Mall Plaza Trébol, en Concepción, la nueva tienda, y por supuesto todo el catálogo está en el volcán.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco en tu Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Red Duna. Si lo único que estás buscando es irte de viaje lo antes posible, bueno, entonces pon mucha atención, porque usando tu CMR para todo, acumulas CMR puntos en todas partes y viajas mucho antes que con cualquier otra tarjeta. Compara, acumula, elige y viaja antes. Los que saben de puntos usan su CMR para todo. El Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad cuenta con alta tecnología para la rehabilitación de sus pacientes y la reinserción en el trabajo, la familia y la sociedad. Hospital del Trabajador de la Asociación Chilena de Seguridad, expertos en trauma y rehabilitación. ¿Sabías que las mujeres tienen mayor expectativa de vida que los hombres y se jubilan antes? Eso es complejo, ¿no es cierto? Así que deberían ahorrar más. Bueno, ahorra en APB y elige bien. Elige Cuprum. Y en Patagonia Virgin Frutillar tú puedes pagar tu departamento en uno de estos preciosos townhouses de Patagonia Virgin hasta en 18 cuotas. Lo puedes hacer hoy con tu tarjeta de crédito y aprovechas de congelar la UF del pie. Disfruta de los increíbles paisajes del sur de Chile en Patagonia Virgin Frutillar, el lugar para vivir. Infórmate en patagoniavirgin.com. Esta es una medida que está tomando la policía, el Departamento de Policía de Nueva York, y que es bien interesante porque es novedosa y de alguna manera se adelanta una tendencia que va a tener que venir en el resto de Estados Unidos y también tal vez en otras partes del mundo, que es la documentación precisa, detallada y certera además de todo uso de fuerza por parte de la policía. Uno de los grandes problemas que existe en Estados Unidos, ustedes lo han visto en los últimos 2-3 años, es la acusación de maltratos policiales y en especial de policías blancos hacia ciudadanos negros, ¿no es cierto? Particularmente ciudadanos jóvenes, hombres jóvenes o de edad mediana. Hemos visto varias muertes, hemos visto varios abusos en estos últimos años. Y también, bueno, no solo en Nueva York, también, por supuesto, en muchos otros estados norteamericanos. Pero es el Departamento de Policía de Nueva York el que está tomando la delantera. El comisionado de policía William Bratton dio a conocer ayer que se va a poner en práctica a partir del próximo año, a partir de principios del 2016, una serie de medidas que van a buscar, bueno, primero controlar, pero sobre todo tener una documentación precisa y detallada, como decía, de cada vez que se use la fuerza por parte de los policías. Sabemos cuando, y se sabe eso, cuando, por ejemplo, disparan sus armas, ¿no es cierto? Porque de eso tienen que dejar registro. Y una vez que vuelven a su oficina, una vez que vuelven al departamento de policía, bueno, tienen que informar, así que usaron su arma de fuego. Pero, ¿qué pasa con otro tipo de... cuando usan, por ejemplo, la luma o el bastón? ¿Tienen que informarlo? Hoy día no se informa. Todo ese tipo de violencia entre comillas, casual, espontánea, que se genera porque, no sé, pasó algo en la calle, hubo una acusación de delito flagrante, interviene el policía o le piden los documentos a una persona, esa persona se resiste, lo tiran al suelo, finalmente lo dejan libre. Bueno, de eso hoy día no se deja prácticamente documentación, por lo tanto, existen muchas dudas acerca de la verdadera aplicación de violencia por parte de la policía. Bueno, ¿qué es lo que se ha determinado a partir de ahora? Es que los oficiales de policía, todos los funcionarios de policía, deberán a partir del próximo año entregar un informe detallado y muy, muy preciso acerca de cualquier situación en la que ellos se hayan visto involucrados y en la cual hayan tenido que usar la fuerza. Como les decía, si es que usaron de este tipo de spray con que se paraliza a las personas, si es que usaron su bastón, si es que tuvieron algún altercado físico, bueno, todo eso tienen que informarlo. ¿Y por qué se da esto? Bueno, porque hemos conocido casos muy graves y muy violentos, pero también porque muchos de estos casos los hemos conocido gracias a la enorme presencia de cámaras de seguridad y también de cámaras en los teléfonos. Hoy día es mucho más probable que un policía que hace mal uso de la fuerza sea descubierto en comparación con lo que ocurría, hace incluso muy poco tiempo, hace unos 4 o 5 años, los teléfonos no estaban tan difundidos como hoy día y por lo tanto era mucho más difícil dejar registro. De acuerdo con lo que ha dicho el comisionado de policía, Bratton, existía hasta el momento una especie de hoyo negro o de cifra negra más bien en los datos con los que la policía contaba. Dice, además, él usa una caracterización que es bien particular. Él utiliza los términos awful, que es como terrible, digamos, feo, pero lawful. Dice awful but lawful, o sea, es feo pero es legal. Y eso es lo que pasa con muchas de las situaciones en las que la policía tiene que utilizar la violencia. El problema es que eso queda en este minuto a juicio de ellos. Dice que se informa que podría haber, la verdad, que cientos de miles de casos en que se han dado estas situaciones de interacción violenta y que, bueno, tal vez ni siquiera supimos de qué se trataba. Así que interesante la medida que está tomando la policía de Nueva York. Sería bueno de repente echar una miradita, de repente miramos solamente la parte represiva, pero también hay que mirar lo que tiene que ver con los derechos de las personas, por supuesto. Escuchemos a Travis, ¿le parece? Sí, pues esto se llama Why Does It Always Rain On Me?
sun is shining. I can't avoid the lightning. Oh, where did the blue sky go? Oh, why is it raining so cold? It's so cold. Why does it always rain on me? Is it because I lied when I was 17? Why does it shining, I can't afford the lightning. Why does it always rain on me? Why does it always rain on?
Escuchamos a Travis con la canción Why Does It Always Rain On Me. Bueno, a propósito de las lluvias raras que hemos tenido en estos últimos días. Ya estamos con nuestro invitado esta tarde. Tenemos el gusto de estar aquí en el estudio con el presidente de Embratur, que es el Instituto Brasileño de Turismo, Vinicius Lumertz. Vinicius, bienvenido. ¿Cómo está?
Muchas gracias.
Embratur es una institución creada con el objetivo de fomentar la actividad turística en Brasil.
Hace 50 años.
Y cuando uno lee esto dice, pero si Brasil no necesita fomentar su actividad turística, si es el país turístico por excelencia, ¿no?
Hay mucho que hacer. Tenemos 6.400.000 turistas que vienen a Brasil. Tenemos una renta de 7.000 millones de dólares, pero es poco. Para un país del tamaño de Brasil.
Y de las potencialidades.
La potencialidad que tiene no es mucho. Pero ahora, con los grandes eventos, con la conectividad aérea, con la internet, todo eso yo creo que vamos a tener muchos cambios. Y esperamos que con mejoras en la economía regional, también que la gente viaje más, que se integre más. Ahora no tenemos más en América Latina la distancia medida en kilómetros o florestas o cordilleras. Ahora tenemos en tiempo. Entonces ahora hablamos de un viaje hasta Río San Paulo en 4 horas, que no es mucho, de un lado del continente al otro. Y entonces yo creo que vamos a empezar una nueva... Empezamos aún esto en la Copa del Mundo. Tuvimos 36% de turistas. Del todo internacional fueron turistas de América Latina. Entonces yo creo que vamos a empezar una forma interesante de integración por el turismo.
Entre ellos muchos chilenos. ¿Cuál es la evaluación que se hizo de el resultado desde el punto de vista turístico que tuvo la Copa del Mundo? Porque Brasil tomó el riesgo de hacer una Copa del Mundo el año 2014 y organizar, en el caso de Río de Janeiro, unos Juegos Olímpicos, ¿no es cierto? Y poquito antes había sido la Copa de Confederaciones. O sea, se llenó de varios eventos gigantescos que podrían haber resultado en un desastre económico, como ha sido en otros casos.
Sí, pero hay que hacerlo porque es muy parecido en nivel personal como uno que frecuenta 100 fiestas y no hace la su fiesta. Hace 100 años que participamos de Olimpiadas en otros países. Desde 1950, cuando hicimos la Copa del Mundo en Brasil. Y lo hicimos porque la Europa no podía pagar en la posguerra. Uh-huh. Entonces, hay que pensar en el colectivo. Y cuando pensamos en el tema o Juegos Olímpicos, estamos pensando en los Juegos de Integración y la necesidad de hacerlo, porque alguien hay que hacerlo. Pero más que eso, estos son inversiones que son en carácter permanente en 5x1. O sea, las inversiones que se hacen en las ciudades, por el transporte, por conectividad interna, ellas son 5x1. Entonces son motivaciones de hacer inversiones. Ustedes van a tener los panamericanos. Yo creo que es positivo. Y sobre el punto de vista de imagen, en un tiempo de internet, en tiempo de mucha conexión, yo creo que, y esto es comprobado en encuestas, hay una valorización del producto en general. El producto chileno, el producto brasileño se va a valer más si tiene una buena imagen. Y la buena imagen se construye con la gente viajando, con promociones como estamos haciendo aquí, una campaña de Verano Brasil 2016.
Eso es lo que usted vino a hacer acá, a Santiago, ¿no es cierto? Verano Brasil 2016, uno de los temas que hay siempre con Brasil es que para efectos de los bolsillos chilenos, resulta relativamente caro. Hay muchos chilenos que obviamente que viajan a Brasil, pero cuando uno lo piensa y empieza a sacar los cálculos, se encuentra con que Brasil, en términos relativos, es caro para nosotros.
Sí, pero esto hay ahorita, en este momento, un cambio, porque bajó el real contra el dólar. El dólar en un año, 85%. Entonces Brasil está mucho más barato. Y la conectividad de TAM, sobre todo la TAM, pero Gol y los tour operadores hace con que tengamos un flujo importante de chilenos hacia Brasil, que son exactamente el año pasado 337 mil chilenos que fueron de aquí hacia Brasil. Y gastaron 308 millones de dólares. Pero en contrario, los brasileños gastaron más aquí. Gastaron 587 millones.
Pero fueron menos, ¿o no?
Fueron más. Menos, pero el brasileño gasta más. Gasta ya. $144 contra 83 del chileno allá.
Es que los brasileños que vienen acá, yo creo que tienen más poder económico. Sí, vienen en general en invierno a la
pero
nieve,
hay,
¿no?
Hay un crédito para ustedes, que ustedes tienen un producto turístico más elaborado. Mm-hmm. Más el esquí, claro. El producto... hoy día Santiago tiene productos calificados en gastronomía, son y tienen buen precio en las compras, y una parte de eso acá está motivación del brasileño por la compra, porque usted sí. Tiene desde sus reformas fiscales hace 30, 40 años, usted tiene un mejor equilibrio en términos de impuestos, aunque no puedan creer, pero hacen un equilibrio en el precio final interesante para el viajero sí. Brasilero. Brasileño. Entonces, al fin del negocio, lo que tenemos en práctico es 900 millones de dólares de turismo sumado. Es lo que es lo más importante. La suma del tema turismo es casi 1.000 millones de dólares. Y hace 4 años era menos de la mitad. Entonces, eso es positivo. El turismo hace negocios y hace a la gente viajar, mejora la imagen y yo creo que crea perspectivas. Lo que necesitamos es futuro, ver el futuro, sobre todo para los jóvenes que viajen más, que conozcan, que hagan que sean creativos y hagan negocios entre los dos países.
Estamos conversando con Vinicius Lumers, él es presidente de Embratur, el Instituto Brasileño de Turismo. ¿Cómo se inserta el tema del turismo y la industria del turismo dentro de la evolución reciente de Brasil? Estoy pensando en desde el presidente Lula, también obviamente con la presidenta Rousseff, sobre todo en lo que tiene que ver con la política de lucha en contra de la pobreza.
Bueno, salir de la pobreza es no solamente comer. Comer es el primer paso, tener un techo y dignidad. Pero hay un músico brasileño, que un cantante que hace unos años decía que al pueblo le gusta no solamente le gusta también la música y el placer. Entonces viajar es parte de esto. Nosotros tenemos en Brasil hoy la tercera más grande aviación civil del mundo. Nosotros tenemos 206 millones de viajes en el país. Y esto es 3 veces más que hace 12 años.
Eso es solamente turismo interno.
Interno, que es muy grande, el turismo interno brasileño, porque es un país de dimensiones continentales. Y los aeropuertos han sido modernizados. Yo creo que ha caído resistencias contra el tema de la concesión y privatización de infraestructuras que sean privadas, que sean mucho, mucho más prácticos y que deja al gobierno sus gastos para educación, salud y seguridad, seguridad, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que el Brasil está cada vez más práctico. Yo creo que es un tema en general en América Latina, que es la practicidad, el pragmatismo. Necesitamos desarrollar conclusiones nuevas para problemas viejos y no las mismas conclusiones para solucionar como hace mucho tiempo. Entonces yo creo que evolucionó mucho, y la principal evolución es crear un mercado interno, hacer del ciudadano un consumidor, porque eso hace la rueda de la economía producir más. Eso en un caso de un país grande como Brasil es fundamental, porque tenemos 220 millones de consumidores, y eso es una fuerza hacia el futuro, porque compañías en toda parte del mundo tienen interés en un mercado con un nivel poblacional tan alto y con una tendencia marginal de consumo muy alta. Significa decir que el brasileño lo que gana quiere consumir porque tiene ganas de consumir el básico que vivir, aún no consume.
Claro, y en muchos casos de vivir la vida hoy.
Vivir la vida, ¿cierto? Que es muy latino también.
Claro. Vinicius, ¿de qué manera impacta en el mercado turístico brasileño noticias como lo que ha pasado, por ejemplo, con Petrobras y en general todo lo que tiene que ver con las denuncias e investigaciones sobre corrupción? ¿Tienen impacto a nivel del funcionamiento de la industria y sobre todo en la imagen exterior?
No, en la imagen del país sí y no. Sí por el tema de verificarse corrupción. Eso es parte mala, pero la parte buena es que está siendo investigada, que es dentro de una grande democracia, porque el Brasil es la segunda o tercera más grande democracia del mundo. Si tienes los Estados Unidos, la India y Brasil, que tienen voto directo, eso es un país políticamente muy complejo. Entonces, hay lugar en un crecimiento democrático para tratar públicamente los problemas. Y ese es un trato público en grande dimensión de un problema muy serio que tiene otros países también lo tienen, pero en Brasil, porque es un país grande, Petrobras es una gran compañía, afectó en el momento negativamente la imagen, pero positivamente porque estamos tratando el tema. Y el flujo turístico para Brasil ha crecido y continúa a crecer. Lo que tenemos que hacer es pasar este momento, superarlo con las investigaciones y continuar desarrollando el país, hacer la economía crecer, porque al fin del día lo que paga el desarrollo de la sociedad es desarrollo económico. Tenemos que ser más prácticos, menos burocráticos y apoyar más el negocio privado en la región.
Estamos conversando con Vinicius Lumers, presidente de Embratur, el Instituto Brasileño de Turismo. Cuando pensamos en Brasil, sabemos de los muchos atractivos que tienen en sus costas, ¿no es cierto? Y es probablemente la razón principal por la cual los chilenos viajamos a Brasil. ¿Se está pensando o se está trabajando en el desarrollo de otros polos de atracción distintos a las playas, distintos a Río de Janeiro, obviamente, y las playas de especialmente del norte, del nordeste?
Y Florianópolis.
Y Florianópolis, que bueno, Florianópolis. Claro, usted es de Florianópolis, exactamente.
Y Santa Catarina también. Lo que pasa es que el turismo se desarrolla inicialmente con un público local. Entonces, cuando empezó Bonito, por ejemplo, en el estado de Mato Grosso, Bonito es un lugar paradisíaco, de aguas claras, para mergullo, pero es en el interior de Brasil. Empezó localmente. Entonces, hoy hay desarrollados muchos lugares en Brasil que han desarrollado, pero el turismo local, que empiezan a ser destino internacional. Bonito es un caso. Vale la pena ver que hace 10 años tenía 4 o 5 mil turistas extranjeros, ahora tiene 50 mil. De un año al otro, por la Copa del Mundo, salió de 20, 30 para 50. Entonces, ¿cómo tiene Bonito? Tiene Inhotim en Minas Gerais, en las ciudades históricas, tiene los interiores con las serras, con los cerros. Entonces, hay mucho que ver en Brasil. El desafío ahora es hacerlo todo conocido por el medio digital, hacer la nueva plataforma de Embratur, que va a empezar en su primera versión en marzo. Y este desarrollo es importante por la medida que tenemos 27 estados y miles de atracciones en toda parte. Hay entonces que organizarlo en el medio digital para que en los mecanismos de busca más modernos se puede decir, por ejemplo, si quiero surfar, ¿en qué lugares puedo surfar? Si quiero ver los pájaros, ¿dónde voy a ver el pájaro? Y tener condiciones de viajar a nivel digital a estos lugares antes de tomar la decisión. Entonces, yo creo que la revolución va a venir para los enderezos, las direcciones más chicas, los destinos más precisos, más segmentados por el medio digital, y esto vamos a hacer. Haciendo eso, y estamos lo haciendo para marzo, hay que conectar esto con las promociones, con las tour operadoras y compañías aéreas. Decirles que, bueno, entonces acá está un destino, hay como promocionarlo, pero ¿cómo llegar ahí? Bueno, está en el medio digital. y ahí tiene las opiniones, tiene lo que la gente piensa de Bonito o de Garopaba, de Santa Catarina o de Praia da Pipa, en Rio Grande do Norte, que son los lugares más bonitos, no son los evidentes, son los especiales.
Claro, yo creo que muchos chilenos que probablemente han estado en Río de Janeiro, han estado tal vez en Florianópolis, en, no sé, en Salvador y en otros lugares, incluso más al norte, ¿no es cierto? Pero andan buscando la nueva joya, ¿eh? la perla que todavía nadie, por lo menos desde acá, ha descubierto.
Y ahí tenemos ventajas, porque el Brasil es aún, comparado con otros destinos como Caribe, mucho más diversificado intrínsecamente, internamente, porque no es monocultura turística. El Brasil no se compone de islas que cambiaron su vida propia por una vida de servicio turístico, donde la población sirve al turismo solamente en una monocultura, que es bueno, que es importante, porque aunque sea monocultura turística, son más de 50 tipos de actividades diferentes. Pero en Brasil es diferente, porque como es un país grande, el tejido social es más variado y las actividades humanas son más variadas. Entonces, a largo plazo, tenemos ventajas porque tenemos una cosa que está se quedando cada vez más rara en el mundo, y los chilenos tienen lo mismo, que es la posibilidad de descubrirse nuevos lugares. Y este misterio es parte del negocio del futuro, de experienciar el turismo por lo que sea, una vida diferente por seres humanos que viven otro tipo de vida. Y esto podemos ofrecer, y hay que descubrirlo. Entonces, este es un juego que nos interesa jugar. No tenemos apenas Río de Janeiro, pero salir de Río de Janeiro e irse a Petrópolis, irse a Teresópolis en la montaña, ver el Brasil imperial, que Brasil tuvo un pasado, 40, 50 años de imperio. Se va al norte de Río de Janeiro, tiene búzios desconocidos, ¿verdad? Pero de unos, no de otros. Lo mismo con el sur de Río, cuando hablamos de Angra dos Reis, hasta Paraty, el festival de literatura y todo, pero de ahí hasta la costa de São Paulo hay mucho que ver. A Ubatuba, son lugares nuevos que no son conocidos, y lo mismo por ejemplo por Santa Catarina, porque si Florianópolis es conocida, al sur tiene Imbituba, Garopaba, que son regiones lindísimas y mucho más naturales que Florianópolis. La región de Florianópolis tiene también la región de Gobernador Celso Ramos, donde tiene posadas de Relais Chateau, cosas que no son conocidas. Entonces, la Internet permite aún buscar esas direcciones, y con los tour operadores de aquí, o si no, con los tour operadores de allá, que están todos disponibles en Internet, con opiniones de consumidores, de gente que ha viajado. Entonces, yo creo que vamos a entrar en una evolución muy detallada del turismo, muy aventurera, en el sentido de ampliar y alargar los horizontes del turista para que participe de una vida. Y yo creo que hay cambios en esta dirección con Airbnb. Por ejemplo, en la Copa del Mundo tenemos 35 barrios de Río de Janeiro que van a recibir turistas, no solamente los hoteles de dos, tres barrios, sino 35 barrios
para los Juegos Olímpicos.
35 barrios por el tema de Airbnb, la casa de la gente. Eso todo es nuevo. Eso yo creo que es importante.
Le queremos agradecer muchísimo a Vinicius Lumer, presidente de Embratur, el Instituto Brasileño de Turismo. La página web de Embratur es embratur.com.br, ¿no?
Sí, .gov.br, pero Visit Brasil es más fácil.
Visit
Brasil es donde están los temas interesantes para empezar a conocer lo que la gente no conoce.
Vinicius, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Esté muy bien. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Notables con Bárbara Espejo. Revisamos el último capítulo de la vida de María Luisa Bombal. A veces me parece que estoy muerta. Eso es lo que decía. Después viene Felipe Izquierdo y Roca Balbuena, que están muy vivos. A todos nos pasa lo mismo. Sigue Matías del Río con las principales noticias. A partir de las 8 se incorpora Héctor Soto y hoy conversan con Alberto Juguén, Terape Chilensis. 20:30 horas, edición limitada de Una Retro con Juan Manuel Astorga. Y mañana a las 10 de la mañana, un nuevo capítulo de TED Radio Hour, Identidades. Y nosotros nos juntamos el lunes a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao, y sigan todo el fin de semana en la compañía de Radio Dula.